Javier, muchísimas gracias por tener este espacio para recibirnos, por hacer este tiempo para recibirnos. Y pues básicamente el día de hoy me toca pues hablar un poquito contigo por primera vez, supongo no desde paciente, sino simplemente como persona. Y pues quería compartir, te he compartido bastante como en recomendaciones y así entre amigos y demás, pero para las personas que no te conocen, quisiera como pues saber un poquito más sobre tu historial, lo que haces, a qué te dedicas, todo lo que nos puedas contar al respecto de tu persona.
Sí, claro que sí, Rubén. Bienvenido. Gracias a ti por tomarte el tiempo de visitarme aquí en mi cueva. Este es mi consultorio. Aquí me he dedicado los últimos 20 años, más o menos, en forma, digamos, constante, permanente, como de full time, al tema de las psicoterapias. Ya anteriormente me dedicaba a esto. Yo empecé como psicólogo hace más o menos unos 45 años. Terminé mi carrera. No habías nacido, estabas todavía en alguna estrella por ahí. Pero compartía yo mi actividad profesional con otras actividades de educación, de docencia, de servicio público. Y en los últimos 20 años básicamente he estado aquí en este espacio dedicado a la práctica de la consulta psicológica, psicoterapéutica. Estudié hace más o menos 50 años en la UNAM. Pienso para mí que la psicoterapia, además de ser una profesión, es una forma de vida, es un estilo de vida que está ligado, pienso yo, a la búsqueda, ¿no? ¿A la búsqueda de qué? A la búsqueda de la realización humana, ¿no? Por supuesto, mi propia realización es la que me tiene aquí, es la que me ha llevado a recorrer mi vida en la forma en que lo he hecho, y la que me hace dedicarme a lo que me dedico, estudiar lo que estudio, que es también pues acompañar a otros en sus propias búsquedas, ¿no? Después es un camino de vida, para mí muy pleno, ¿no? Compartir mi vida con otros, conocer la vida de otros, los dilemas de la vida, los enredos emocionales, ¿no? Los obstáculos que enfrentamos para nuestro desarrollo, nuestros traumas, nuestros defectos, ¿no? De carácter, de personalidad. Compartir esto y aprender sobre esto, con otras personas, para mí es una escuela permanente de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Me siento que estoy constantemente aprendiendo en este tú a tú, compartiendo con la vida de otras personas, y al mismo tiempo, pues, mi propio recorrido, ¿no? De conocerme, en cada etapa de mi vida. Por supuesto, nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de cambiar, de evolucionar, ¿no? Cada etapa de manera diferente. Y ahora, pues, en esta etapa, para mí es una buena etapa, de culminación, digamos, de muchas otras experiencias profesionales que he tenido. Y pues aquí estoy para compartir, Rubén, mi experiencia, ¿no? Mi trabajo, el aprendizaje que he venido obteniendo a través de esta profesión y de esta práctica. No sé si eso más o menos responde a la pregunta que me haces.
La pregunta en realidad, pues, principalmente es como quería darte una introducción. Yo no tengo, no es como una entrevista como tal, o sea, no tengo una idea de qué quisiera cubrir el día de hoy ni nada así por el estilo. Simplemente quería tener una plática contigo Y pues para las personas que no te conocen, pues saber un poquito de qué haces y a qué te dedicas y todo eso, ¿no? Y una de las cosas que me preguntan cuando de pronto gente se entera que estoy en terapia o que me gusta esta ayuda de la terapia, como que una de las preguntas que me hacen más frecuentemente es ¿qué tipo de terapia es? O sea, como que ni siquiera estoy seguro si el público en general conoce los distintos tipos de ayuda psicológica que existen, pero por ejemplo, yo que siento que soy una persona que he estado interesado en la psicología, inclusive fue una de las opciones que vi como carrera cuando estaba en la preparatoria, hice mi especialidad en humanidades en la prepa antes de salir para girarme hacia este tipo de cuestiones, pero ya que supe el tipo de psicología que te especializas, yo igual la tuve que investigar, no es algo que conocía. Entonces, si nos puedes como explicar un poquito qué rama de la psicología practicas y qué es lo que cubre o de qué se trata.
Sí, claro que sí, Rubén. La psicología pues ha evolucionado como profesión. Como campo de conocimiento, pudiéramos decir que la psicología ha acompañado la historia de la humanidad, ¿no? Desde sus primeras etapas, ¿no? Y civilizaciones, ¿no? Los antiguos griegos, los egipcios, los chinos, en las diferentes culturas que han habitado el mundo, han tenido sus propias psicologías, por así decirlo. Su visión de la vida, su visión del dolor, del sufrimiento, de la felicidad, del amor, estos grandes temas. Pero la psicología como profesión propiamente es una disciplina relativamente joven en comparación con otras. Digamos, estamos hablando de 150 años, por así decir. Sí. Particularmente se le atribuye a Freud el padrinazgo de la psicología hace más o menos 130 años, 125 años. Y nace el psicoanálisis con Freud, que es, digamos, como la cuna de la psicoterapia. Y por supuesto, a lo largo de todos estos años, la psicología, la psicoterapia ha tenido una evolución, ha tenido diferentes caminos, diferentes maestros que han abierto distintas puertas, ¿no?, para la comprensión de lo humano y diferentes maneras de entender la salud mental, ¿no?, la realización humana. Y entonces han surgido, como dices tú, diferentes escuelas, ¿no? Después del psicoanálisis surge principalmente el conductismo, que está centrado más que en la cuestión de las emociones o en la cuestión de los padecimientos mentales, está centrado en el estudio de la conducta humana, ¿no? El comportamiento visible, un enfoque hasta cierto punto muy materialista, digamos, ¿no? En donde el estudio del pensamiento, el estudio de la imaginación, el estudio del alma, pues no tiene cabida porque no son eventos visibles, tangibles, ¿no?, comprobables empíricamente. Entonces, psicoanálisis, conductismo, y posteriormente van emergiendo, se van desprendiendo diferentes escuelas y maestros que van transformando el psicoanálisis y van transformando la forma de entender la psicología, y nace lo que llamamos el movimiento del potencial humano o el desarrollo humano, que se enfoca ya no tanto en, por ejemplo, como con Freud, en el estudio del inconsciente, el consciente, la sexualidad, los sueños, sino se va enfocando más en el potencial del desarrollo humano, ¿no?, el potencial que los seres humanos tenemos para evolucionar, para realizarnos, no solo en un sentido material, sino en un sentido, yo diría, o social, o incluso emocional, sino todavía más la realización espiritual, la plena realización de los seres humanos. Este movimiento tuvo grandes maestros, grandes exponentes, ha tenido en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, grandes maestros. Y dentro de todo ese enfoque, esa corriente humanista, surge la terapia Gestalt, encabezada por Fritz Perls, un gran terapeuta radicado en Estados Unidos, y que desarrolla un nuevo enfoque, ¿no? Que es en el que yo inicialmente más me enfoqué en el estudio de la terapia Gestalt. Aunque te voy a decir que con el paso del tiempo y a través del estudio de diferentes escuelas, de diferentes enfoques, ¿no? Yo no soy partidario tanto de etiquetarme o identificarme con un enfoque, con una escuela, con un método, sino creo de la integración de todas estas fuentes de conocimiento, técnicas, teorías, modelos, que aunque son muy distintas, tienen pues un propósito común, y es la comprensión de lo humano, el conocimiento del ser humano en todas sus facetas, ¿no? La mente humana tan compleja, las emociones humanas, ¿no? Tan complejas también, las fuentes del sufrimiento humano, ¿no? La muerte, por ejemplo, las pérdidas, el dolor, y también, digamos, los caminos que te van permitiendo evolucionar, trascender estos obstáculos de tu personalidad, de las circunstancias de la vida, y que nos van permitiendo ser mejor seres humanos, ser mejor personas, ser mejor, mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores seres humanos, conmigo mismo y con los seres que me rodean. Creo que al final de cuentas, por ahí va toda esta, por ahí convergen todas estas escuelas, todas estas enfoques de la psicoterapia, que al final de cuentas, como decía yo, creo que tienen muchas cosas en común, a pesar de sus diferencias. Yo, pues, estudié mucho la terapia gestal, pero estudié mucho el conductismo, estudié bastante el desarrollo humano, y creo que mi forma de trabajar tiene que ver con una integración de esas distintas. Estudié la terapia familiar, por cierto, muy enriquecedora para mí, el enfoque familiar sistémico de los asuntos humanos. Y finalmente, pues es una integración de todo eso y de mi propio proceso personal, ¿no? Porque yo creo que cada terapeuta hace terapia no solo de acuerdo a lo que estudió o a lo que sabe o a lo que aprendió, sino de acuerdo a lo que él es como persona, ¿no? Al final del día, yo soy mi principal instrumento de trabajo, ¿no? Y proyecto en mi relación terapéutica, pues, ¿quién soy en este momento? ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿No? No sé si me explico.
Sí, es posible. O sea, a mí lo que me intriga de la psicología es que si al final de cuentas hay una manera general de actuar o pensar, como el conductismo, ¿no? Que dice que le pones la galleta a la ratita y va a la garra. Entonces, los humanos también tenemos tendencias a todos actuar y pensar de la misma forma. A lo que voy es que si, como para ponerlo en otras palabras, si yo veo que pasa un accidente enfrente de mí, yo voy a reaccionar de una manera y es como yo no tengo ninguna otra manera de afrontar la situación, yo espero que las demás personas tengan la misma reacción, pero realmente cada individuo tiene una manera distinta de asimilar la misma situación, ¿no? Entonces, como psicólogo, tú tienes que enfrentar a cada persona con esta idea general de pensamiento o tienes que acercarte a cada persona y ver cuál es su proceso?
Yo no sé si respondo apropiadamente, pero pienso que hay principios o hay impulsos, hay tendencias que son universales, ¿no? Por así decir, el ser humano tiende a buscar el bienestar, uh-huh, ¿no? O tiende a buscar evitar el sufrimiento, evitar el dolor, ¿no?
Sí.
Tiende a buscar el placer, por ejemplo. Eso es algo, creo que común, ¿no? Y eso nos lleva a aprender, a estudiar, a conocer, como una manera de evolucionar, ¿no? Creo que todas las manifestaciones de la vida, incluida la del ser humano, busca de alguna manera la evolución, la realización, el bienestar, o podríamos decir en otros términos, la felicidad, ¿no? Sin embargo, cada uno lo hace por diferentes caminos, de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de lo que has aprendido en la familia en la que te toca nacer, ser criado, educado, los padres que te tocaron, ¿no? Los patrones, el estilo de vida, ¿no? El estilo emocional de la familia, los patrones de relación, de comunicación, de papá, de mamá, y la época, ¿no? La cultura en la que crecemos, la escuela, la sociedad, los medios de difusión, la televisión, etcétera, nos van dando ciertas pautas generales, más o menos comunes, ¿no? Acerca de lo que es, por ejemplo, el éxito social, ¿no? El valor del dinero, por ejemplo, ¿no? Para la vida humana, ¿no? Se asocia mucho el éxito económico con la realización de las personas, ¿no? Tanto tienes y tanto vales, ¿no? Se dice. Entonces, hay ese tipo de pautas, ese tipo de patrones que son más o menos generales, propios de la cultura, del deber ser social. Y hay, por supuesto, hay particularidades, ¿no? De cada uno de nosotros, más específicas, ¿no? Tú, por ejemplo, dentro de la familia en la que naces, la personalidad de tus padres, las reglas y las normas de lo que se espera de ti, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera tú te revelas a esas, ¿no? Muy claramente, buscas por otro lado, ¿no? A lo mejor tu padre hubiera querido que tú fueras un buen ingeniero, no sé, un contador público, y resulta que decides ser artista, ¿no?
Sí.
Y contra viento y marea, sigues ese camino. Yo digo, es como un impulso del alma, ¿no? Algo inconsciente, ¿verdad? Y que de alguna manera creo que todos tenemos un impulso profundo, inconsciente, de realizarnos en cierta forma, pero también pues hay muchos obstáculos para poder realizarme en la forma en la que quisiera, ¿no? Los obstáculos, por ejemplo, son la educación, ¿no? Las expectativas sociales que se tienen acerca de nosotros, ¿no? Esto hace que muchas veces inconscientemente traicionemos nuestro propio impulso interno, ¿no? Le demos la espalda, por así decir, al llamado del alma, ¿no? Para adaptarnos a las necesidades, a las expectativas y a los criterios de éxito social que se esperan de nosotros.
Sí.
Y entonces, en cierta manera, actuamos no de acuerdo a lo que soy, sino actúo de acuerdo a lo que creo que se espera de mí. Enmascaro mi personalidad, ¿no? Me disfrazo, ¿no? Y me miento en cierta manera. Creo que en eso consiste el tema de la neurosis, ¿no? de no ser quien soy, de no actuar como verdaderamente, no ser auténtico, ¿no? Pero sí ser una persona adaptada, ¿no? Aceptada socialmente, bien portado, políticamente correcto, que lleva la fiesta en paz, aunque internamente puedo sentirme frustrado porque no estoy viviendo verdaderamente la vida que quisiera vivir, porque no vivo en un sentido de libertad, por así decirlo. Y no sé si ya me perdí la pregunta que me hiciste.
No, pero nada. Y de hecho, con eso puedo hilar un poquito también lo siguiente, que es que sé que pasó unos días nada más, ¿no?, que te mandé el podcast que hice con mi papá, pero mencioné algo ahí, no sé si lo alcanzaste a ver todavía, pero ahí mencioné algo que después me quedé pensando como que no sé si está mal o no, pero le comenté algo de que yo a los 18 años, el día que cumplí 18 años, como que siento que salí del closet, pero no de homosexual, sino de lo que me gustaba, ¿no? De los piercings y de querer dedicarme así, ¿no? Y esa es una de las cosas que ahorita que mencionaste políticamente correcto, yo este podcast lo había empezado ya hace años, hace 5 o 6 años. Y una de las razones por las cuales como que lo puse en pausa fue justamente eso, que ya de pronto, pues tú sabes, tenemos la cámara, tenemos los micrófonos y tenemos posiblemente una audiencia que ahorita no está aquí. Ahorita estamos tú y yo, pero aún así siento una cierta aura de filtro de lo que puedo decir, no puedo decir. Y al punto que cuando ya lo he dicho, como en otra ocasión, después uno se queda como que chin, dije algo que a lo mejor puede ser mal percibido, ¿no? Entonces eso va con lo que tú dices, ya no solamente la persona, sino también la forma en la que uno habla, la forma en la que uno actúa, está siendo también como manipulada por esta forma social que tenemos de las reglas de lo que uno puede decir, no puede decir, puede actuar, puede no actuar. Y no estoy diciendo que esté bien o está mal. Yo entiendo que todas estas cosas están formando el camino de la sociedad que queremos, ¿no?
La norma.
Exacto. Pero sí algún punto en el que se siente como que es, no quiero ni siquiera utilizar la palabra censura, sino una auto como sí, un control,
una represión,
claro, ¿no? Entonces pues eso es algo que, como bien lo dices, yo he sido rebelde toda la vida he ido en contra de lo que no me gusta. Pues una vez me lo dijiste, es que no te gusta la autoridad, y pues sí, hay algo, ¿qué?
la autoridad.
Que tendría un problema con la autoridad.
Ajá.
Entonces pues sí, es más interesante que vivamos en una época en la que de pronto lo que dices puede ser tomado como violencia, como ofensa. Cuando, por ejemplo, tú vienes de una época, y eso es parte de la razón por la que quería hacer esta plática contigo, ¿no? Porque normalmente pues yo vengo y yo te cuento todas mis cosas, pero también me interesa saber cómo ha sido para ti vivir este cambio generacional, porque a mí ya me tocó por primera vez en la vida ver ese cambio generacional. Yo fui, digamos, joven, ya sé que mucha gente me considera joven, pero ya me toca ver ahora gente más joven tener ideas y cambios sociales y de todo, ¿no? Entonces pues sí, tocó una época muy interesante de México. Claro. Entonces pues sí, me gustaría saber como un poquito al respecto de qué opinas de esos cambios generacionales de los que tú fuiste parte en los 60s y ahora de cómo se está viviendo.
Claro. Sí, yo pertenezco a la generación conocida como la contracultura, ¿no? Una generación contracultural. Es alrededor de los 60s se produce, un cambio generacional interesante, significativo, no solo en México, en Estados Unidos y en gran parte del mundo, ¿no? Los jóvenes empezamos a manifestar diferentes impulsos y necesidades de cambio, ¿no? Cambiar nuestra vestimenta, ¿no? Cambiar radicalmente nuestra apariencia, ¿no? Si nuestros padres eran autoritarios, educados, bien portados, sexualmente reprimidos, y vestían con mucha formalidad, ¿no? Llega el movimiento hippie en los 60s, que rompe totalmente con esos protocolos, desafía esos protocolos, ¿no? Y, 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 la vestimenta, la forma de pensar, la forma de expresarnos acerca de, por ejemplo, cuestiones políticas, ¿no? Yo viví yo pertenezco a una generación, digamos, comprometida con los conflictos sociales de la época, ¿no? Y yo fui en lo particular muy inquieto. Desde los 16 años yo andaba en manifestaciones, andaba en mítines, fui líder, primero desde la secundaria, fui líder en la prepa, fui líder, me tocó el 68, ¿no? Como líder de la preparatoria donde yo estudiaba en aquel entonces, en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, vivimos toda una época de manifestaciones, mítines, enfrentamientos con la policía, con el ejército, los granaderos, la prisión, la represión, muertes, ¿no? Persecución. Y este fenómeno que se vivió en México, particularmente en el 68, se vivió en muchas partes del mundo. Se vivió en Europa, ¿no? Se vivió en Estados Unidos. Cada país en Sudamérica, cada país con sus particularidades. Y junto con esta efervescencia cultural, contracultural, política, la música, ¿no? Emerge el rock and roll también como una expresión muy, muy poderosa, de rebeldía, ¿no? En la forma de expresar el arte, la música, los grandes grupos legendarios de rock, ¿no? Que fueron como íconos, ¿no? Símbolos, modelos sociales para nosotros, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y los Rolling Stones y todos esos grupos. Entonces, acá en México y en Sudamérica, Centroamérica, la música de protesta, ¿no? Grandes músicos, grandes compositores, trovadores que cantaban y componían canciones, música de denuncia social, ¿no? Al mismo tiempo, era una época en donde gran parte del continente americano, sudamericano, Centro y Sudamérica, estaba gobernado por dictaduras militares. Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, prácticamente todo el cono sur, incluyendo Centroamérica, Salvador, Guatemala, etcétera, estaban gobernados por dictaduras militares, ¿no? Y entonces gran parte de estas expresiones de protesta iban en contra de estos regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, el estilo de vida de esta generación a la que yo pertenezco, de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Pues era un estilo de expresión, ¿no? De expresión social, de expresión cultural, de búsqueda de algo diferente, de un cambio, junto con esta inquietud política, junto con esta expresión cultural del hipismo, de la música del rock, de la música de protesta, nos llega también, nos llegan las influencias orientales, ¿no? Es la época en la que, por ejemplo, el budismo y la meditación llegan a América en los 60s, ¿no? Anteriormente, ¿no? Eran tradiciones pues que eran muy vivas en otras culturas, ¿no? Como en la India, en países orientales, pero que acá eran prácticamente desconocidas. En los 60s llega el budismo, llega esta cuestión de la meditación y el chamanismo, ¿no? El interés, la inquietud por conocer, por estudiar, por experimentar las enseñanzas de las antiguas tradiciones orientales, ¿no? Y junto con todo esto viene también la psicodelia, ¿no? Las experiencias con sustancias como la marihuana, como el LSD, ¿no? Que en aquel tiempo no estaba perseguido. Y entonces había una gran efervescencia, ¿no? Imagínate toda esta serie de experiencias y de expresiones y de culturales combinadas, el rock and roll, el LSD, la marihuana, la liberación sexual, la lucha contra las dictaduras, en fin, proponer. En ese tiempo también hay una gran efervescencia del pensamiento socialista en el mundo, ¿no? El socialismo empieza a gobernar en países muy importantes, como en China, gobernada en aquel entonces por Mao Zedong, ¿no? En Rusia, muchos países europeos empiezan a explorar estos regímenes de gobiernos socialistas. Cuba, por supuesto, es el referente más cercano. Aquí, la llegada de Fidel Castro y todo su régimen, que ya cumple prácticamente 60 años, ¿no? A estas alturas. Y entonces se convierte en un referente. Los jóvenes aspirábamos a la igualdad social, ¿no? Aspirábamos a la libertad, aspirábamos a erradicar el autoritarismo, ¿no? Y el socialismo se presentaba como un camino natural en contra del otros sistemas políticos predominantes, básicamente el capitalismo, ¿no? Representado principalmente por Estados Unidos. Entonces, esta generación es una generación anti-yanqui, ¿no?
Sí.
Es una generación prosocialista, es una generación hippie, es una generación rock and rollera, es una generación muy activa social y políticamente. Y por supuesto que hay un contraste inmenso entre esta generación de la que hablo, los 60s, la contracultura, y lo que hemos visto al paso de las décadas hasta llegar al momento actual, ¿no? En donde no existen este tipo de expresiones prácticamente, ¿no? Las juventudes están como ensimismadas, ¿no? Entre la apatía, entre el narcisismo, entre la indiferencia, se considera que tener inquietudes políticas casi es de mal gusto, ¿no? Hablar de política y hablar de religión es de mal gusto, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención la gran apatía. Y fíjate, dentro de toda esta transformación, estamos hablando de 60 años prácticamente, lo que entonces era el modelo de desarrollo, de evolución social representado por el socialismo, a la vuelta del tiempo se convirtió exactamente en su contrario, ¿no? Y el gobierno socialista cubano envejeció, ¿no? Junto con Fidel y sus hermanos, y se convirtió en un régimen decadente, represivo, retrógrado, autoritario, que ha producido pues miseria y injusticia y estancamiento social en Cuba, ¿no? Y ahora vemos en los últimos 25 años cómo este modelo, desde mi punto de vista, que fracasado, ¿no? Ilusorio, ¿no? De igualdad y de fraternidad y de armonía social, se va repitiendo y aparece Venezuela, ¿no? Con Hugo Sánchez hace veintitantos años. Se instaura un régimen más o menos imitativo del régimen cubano, ¿no? Autoritario, dictatorial, ¿no? Hugo permanece en el gobierno, Hugo Chávez, hasta su muerte, ¿no? Dura más de 16 años en el poder y luego hereda el poder a Maduro, que ya tiene más de 10 años ahí, Y después aparece Bolivia y después aparece Nicaragua, ¿no? Una gran vergüenza porque llega al gobierno de Nicaragua un líder sandinista, ¿no? Que representaba las luchas de décadas de los guerrilleros nicaragüenses para erradicar el régimen dictatorial de Anastasio Somoza, ¿no? Y luchan y pelean para conquistar el poder. Y llega Ortega, que es un líder muy destacado del movimiento sandinista, llega al poder, se instaura como dictador y a la fecha va para 20 años también gobernando su país. Le va a heredar el poder a la esposa, ¿no? Un régimen represivo brutal, ¿no? Gobiernos ineptos, gobiernos ineficaces, gobiernos corruptos, ¿no? Que están ahora poblando, ya no son los dictadores de antes, ¿no? Son los nuevos dictadores prosocialistas, los que están gobernando. Ahora es el caso de México. En México ya tenemos estos 5 años que de estar viviendo en este estilo de sistema supuestamente redentor, supuestamente un gobierno que viene a romper con la corrupción y que a dar igualdad a los pobres, etcétera, y se convierte exactamente en todo lo contrario.
O peor, ajá.
Y frente a ese panorama, la juventud mexicana está dormida, ¿no? Duerme el sueño de los justos, le vale a la mayor parte de los jóvenes, les vale, no les importa, les da igual, ¿no? No participan de ninguna manera, ni siquiera a través del voto. Tenemos un porcentaje muy importante del electorado mexicano, más o menos el 30% del electorado totalmente apático, ¿no? Ganan los indiferentes, ganan los apáticos, ¿no? Entonces esto permite que un mal gobierno como el que hoy estamos padeciendo, que es un gobierno depredador, ¿no? Que está acabando con la educación, está acabando con el medio ambiente, está acabando con la economía, está acabando con la salud, está acabando con la cultura, ¿no? Está acabando con la democracia, y bajo la complacencia de la mayor parte de la población que o le aplauden o simplemente son indiferentes. Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta original, hay una enorme distancia entre aquella generación sesentera y contracultural y esta actual generación que está totalmente ausente de su circunstancia social, política, cultural, ¿no? Una juventud silenciosa. No sé si...
No, sí, y curiosamente siento que estoy retomando la conversación que tuve con mi papá justo en el podcast pasado. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo, pero justo es el tipo de conversación que estábamos teniendo. Y pues sí, definitivamente siento también como una culpa porque siento esa apatía. Pero esa apatía no siempre estuvo ahí. Yo en la preparatoria y sobre todo porque mi papá acaba de cumplir 75 años el día que grabamos el podcast. Es de la generación, también estuvo en el 68 y demás, ¿no? Ajá. Aunque realmente con él no he podido tener como una conversación así tal cual de este tipo de cosas. Como que son temas que creo que nunca vamos a tocar. Pero, no sé, ¿no? En mi casa, por ejemplo, tengo por ahí ponemos viniles en la casa de los Beatles y de Ravi Shankar y todo ese tipo de cosas. Y por ahí tengo uno de Amaury Pérez firmado para mi abuelita. Y, o sea, mis papás estuvieron involucrados en todo ese tipo de política. Había, ese aroma en la casa cuando yo crecí de niño, como que tenía la idea de que mis papás eran como hippies, y eso ellos mismos lo fueron perdiendo. Y yo en la preparatoria también, uno de mis mejores amigos, su papá cubano, o sea, la revolución y que Igual, ¿no? Igual con la playera de Che Guevara sin tener idea de qué representa ni nada, ¿no? Y años después que me encuentro a este amigo, pues él se fue a Cuba. Y él, todas estas ideas que teníamos del comunismo, de la revolución y del antineoliberalismo y todas estas ideas, él al final me dijo, ¿sabes qué? Viví allá y no tienes idea qué tan horrible se siente no poder ir a la tiendita por unas papitas. O sea, como que tuvo ese cambio de visión y, como dices, fue un evento fallido, ¿no? Esa política. Entonces, como que yo poco a poco fui teniendo ese narcisismo del que hablas, en el que empecé a enfocarme cada vez más y más en lo que está como inmediato a mí, uh-huh. y al punto en el que estoy, pues, ahorita realmente viviendo eso, o sea, viviendo mi familia. Y no quiero decir como que nada más yo, o sea, me enfoco en mi familia inmediata, mis papás, o sea, lo que tengo ahí cerquita, ¿no? Uh-huh. Claro, pero sí se ha perdido y creo que conforme lo dices, o sea, yo sí tenía un interés social, un interés político, pero la apatía también se dio con el crecimiento y con el ver que realmente, pues nada estaba pasando o que nada. Y entiendo que es algo como que pasa a largo de generaciones y poco a poco, pero también parte de lo que estábamos hablando la vez pasada, digo, en el podcast de mi papá, es como que la apatía no es nada más hacia lo político, sino como que ya también es difícil decirlo ahora que tengo un hijo, pero es como que sí se ve todo tan finito, como que todo se ve tan posiblemente próximo a terminar, que digo, prefiero disfrutarlo. O sea, que se hagan bolas otras personas y pues yo me voy a enfocar en crecer mi propia felicidad. Pero a veces sí es difícil, y te digo, sobre todo ahora teniendo un hijo, porque de pronto me toca ver niños en la calle, en situación de calle, que ya lo veo de una manera distinta. O sea, hay cosas que han cambiado y que digo, ok, pues sí, cada quien se rasca con sus propias uñas, pero también hay situaciones que son sociales inmediatas a nuestra población, que pues no sé cómo realmente se pueden llegar a cambiar. Por un lado, también lo del socialismo, en algún punto también pensé que era la mejor, pues tenía sentido, ¿no? La mejor forma de gobernar. Y por otro lado, ya de pronto cuando crezco y me favorece el capitalismo, digo, no, pues que cada quien lo puede hacer. O sea, como que cambió mi opinión y digo, no, pues cualquiera que tenga las ganas puede salir adelante. Pero realmente hay gente que por más que quiera no tiene esa posibilidad. O sea, están en una situación en la que sus preocupaciones son tantas que no tienen la posibilidad de emprender o de hacer o tener tiempo para hacer otras cosas. Entonces están como en modo de sobrevivencia constante. Y pues sí es difícil también como no ver, como no saber qué tanto puede hacer un voto. Pues como que no es algo tangible, como que tú vas, votas y al final todo sigue igual. Entonces realmente siento que por ahí va la cosa con esta apatía de los jóvenes. Hablando por mí mismo, yo no sé realmente cuál sea el consenso general, pero sí, sí ha sido difícil como querer involucrarse en algo en el que inclusive la persona con las mejores intenciones, en el momento en que les da ese primer flujo de poder, como que algo cambia y se empiezan a pues, ¿cuántas personas no han llegado? Como dices, ¿no? ¿Cuántas personas no llegaron ese tiempo al poder con buenas intenciones y se quedaron como dictadores y luego dejaron a alguien, a Raúl, a su hermano Fidel Castro o a su esposa, como dices, y así, ¿no? O sea, es como bien difícil mantener esa noción social cuando tienes tanto poder.
Sí, por supuesto que creo yo.
Al revés del micrófono. Al revés. Así enfrente. Al revés. Así. Sí.
Yo creo, Rubén, que la prioridad inmediata de un ser humano es su propia realización personal, uh-huh. ¿no? En todos los sentidos, ¿no? No me refiero solamente en el aspecto material, también en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto familiar, ¿no? En ese sentido, no conozco otra forma de vivir en donde no exista cierto grado de egocentrismo, ¿no? Es decir, el interés por mí mismo y por mi mundo inmediato, ¿no? Por mi familia, por mi tribu, ¿no? Sin embargo, la realización humana no solamente se reduce a la esfera de lo individual, ¿no? Del egocentrismo, ¿no? Individual o incluso familiar, sino que somos seres interdependientes, ¿no? Y lo que afecta al mundo, de alguna manera, me afecta a mí, uh-huh. de múltiples maneras. Lo que le sucede a la naturaleza nos afecta, ¿no? Las guerras nos afectan, ¿no? Las injusticias nos afectan, la violencia social nos afecta. Y el estar ocupados de nuestro bienestar y de nuestra realización personal no significa necesariamente que vivamos de espaldas a lo que está sucediendo en nuestro entorno social, cultural, político, universal, ¿no? Cósmico, ¿no? Somos parte de un cosmos, ¿no? y somos, dentro de las especies existentes, supuestamente somos la especie más elevada, ¿no? que habita este planeta, ¿no? Estamos dotados de una capacidad intelectual, mental, que no posee ninguna otra especie animal, ¿no? Y eso nos concede también una mayor responsabilidad en cuanto a lo que es el futuro del planeta, ¿no? Y es cierto que yo no puedo hacer mucho por el planeta, no puedo hacer mucho por el país, ¿no? No puedo hacer gran cosa por cambiar la naturaleza, pero de alguna manera el experimentar esta conexión, ¿no? Esta energía, ¿no? que me conecta con los animales, que me conecta con las estrellas, ¿no? Con el misterio de lo que está más allá, ¿no? Esta inquietud, en mi caso, hablo de mi experiencia personal, es parte de mi realización, ¿no? No es ajeno, no me distrae de mi propia vida y del cuidado de mi persona, de mi cuerpo, de mis relaciones como pareja, como hijo, como padre, sino que me complementa, ¿no? Yo creo que me da más profundidad como ser humano, ¿no? El ser sensible a estos fenómenos, ¿no? El ser capaz de sentir compasión por lo que está sucediendo ahora mismo en Israel, ¿no? En la Franja de Gaza, ¿no? En esta guerra interminable de décadas y décadas y décadas de exterminio, de violencia absurda, y otras partes del mundo, ¿no? Yo experimento pena, experimento dolor, ¿no? Experimento compasión por el sufrimiento de esas familias, de esos niños, ¿no? La miseria aquí mismo en nuestro país, ¿no? Las migraciones, ¿no? Los fenómenos migratorios, ¿no?
Sí.
Estas multitudes de seres humanos que desposeídos totalmente, ¿no? De seguridad, de bienestar, de hogar, de un techo, ¿no? Y que como fantasmas están atravesando el mundo de un lado para otro, en Europa y acá en América, sí. Buscando algún mínimo de seguridad y bienestar, Entonces, yo pienso que el ser sensible al mundo que nos rodea, ¿no? Experimentar esa conexión, esa empatía, ¿no? Por lo que le sucede a nuestros hermanos en cualquier lugar del planeta, ¿no? Es una parte de mi propio crecimiento, de mi propia evolución, del desarrollo de mi conciencia, ¿no? Aunque mi capacidad para incidir sea limitada, ¿no? Eso no implica una incapacidad para sentir, ¿no? Claro. Y para, en la medida de mi alcance, contribuir, ¿no? Por ejemplo, a la no violencia,
claro,
¿no? No ser parte de la violencia, no ser parte de la injusticia, ¿no? No ser parte de esta locura demencial, ¿no? Que se manifiesta en el mundo a través de este tipo, la destrucción de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo,
sí.
Bárbara, ¿no? Y bueno, volviendo al principio, es interesante que en la generación a la que yo pertenezco, este sentimiento, esta conexión, esta inquietud, era generalizada, ¿no? Éramos
todos,
multitud de jóvenes en el mundo manifestándonos, ¿no? Por un cambio político, social, cultural, filosófico, espiritual, ¿no? Y ahora, pues, en oposición, sí, digamos, para mí, por ejemplo, que fui líder estudiantil prosocialista, que por cierto nunca milité en ningún partido político, nunca me interesó, nunca me gustó enclaustrarme en las siglas de un partido político, ni el Partido Comunista, ni cualquiera de sus similares. Sí participé muy activamente en movimientos políticos, tanto estudiantiles, universitarios, sindicales, campesinos, pero nunca bajo las siglas de un partido, ¿no? Nunca me identifiqué. Y ahora, pues sí, veo con un asombro, ¿no? Cómo aquello por lo que luchamos ahora se convirtió exactamente en su opuesto, ¿no? He experimentado desilusión, he experimentado frustración, asombro, ¿no? ¿Cómo es que le dimos la vuelta a 360 grados y volvimos a llegar a donde estábamos, ¿no? Es difícil de comprender, ¿no? Esos giros que da la historia. Y a mí sí me genera una gran inquietud la situación del país, particularmente en este momento, en esta coyuntura. Creo que estamos viviendo un enorme retroceso en todos los ámbitos de la vida, del desarrollo social, un gran estancamiento. Y en la medida en que está a mi alcance, participo leyendo, participo informándome, participo opinando, ¿no? A través de las redes sociales, escribo de vez en cuando artículos, textos de tipo político, de análisis político, y los comparto con mis amistades, con mis conocidos, y esa es la forma en la que yo canalizo esta energía, esta inquietud. Por otro lado, volviendo al tema de la psicoterapia, yo pertenezco a una generación de búsqueda, y la psicoterapia es una disciplina de búsqueda, ¿no? Venimos a la terapia en búsqueda de algo, ¿no? De otra mirada, de otro enfoque, de otra perspectiva, de otra manera de entenderme a mí mismo, de entender mi realidad, ¿no? De relacionarme con el mundo. Entonces, en ese sentido, Para mí, mi vida profesional como terapeuta es parte de una continuidad, ¿no? De esta generación, ¿no? De cabellos largos y de. Me acuerdo que mi mamá me decía, yo tenía 17 años, y me decía, tú puedes usar el cabello como se te pegue la gana, pero quiero que sepas que me pareces muy sucio, afeminado y ridículo. Fíjate, imagínate nada más sí. Lo que estamos hablando de este choque generacional, ¿no? De lo que para mí un adolescente de 16 años, ¿no? Representaba recibir ese juicio, ¿no? Tan lapidario, ¿no? De mi madre, ¿no? Que me dijera que le parecía sucio, afeminado y ridículo, ¿no? Por la manera en que usaba el cabello.
Con eso que acabas de mencionar, y te digo, entiendo perfectamente que esta no es una sesión terapéutica, ni para ti ni para mí, pero se me hace interesante porque pues yo mencioné algo similar en el podcast pasado con mi papá, ¿no? Que él como que tenía una noción de cómo, no solamente de qué quería que fuera yo como profesional, sino de cómo me tenía que ver. Y pues conmigo, con mi situación, también vinieron temas como de digamos el término masculinidad tóxica, ¿no? En el que si, como dices, te vas a ver afeminado, ¿no? Cuando ahora, por ejemplo, a Harry lo ven y hasta ayer nos pasó, o sea, lo ven y con toda seguridad, ¡ay, qué bonita niña! Nos pasa todo el tiempo que piensan que es niña, no sé por qué, no lo vestimos como niña ni nada, ¿no? Pero pues lo ven y eso es lo que ni siquiera preguntan, es con toda certeza que es niña, ¿no? Y pues por ahí va la cosa en sentido de que no sé realmente cómo hacerte esta pregunta, pero también tiene que ver con la generación y con todo este rollo de que actualmente siento que es como uno de los temas más controversiales, ¿no? La sexualidad, la orientación, los pronombres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente, pues, para mi generación no ha sido problema. O sea, nosotros seguimos con todo igual, pero sí siento que, por ejemplo, para mí hubo una etapa en la vida en la que me gustó como sentirme que no tenía que ser como súper, no sé cómo decirlo, como súper macho, súper hombre, como que me dejé el pelo largo, empecé a tener, y no tenía nada que ver con mi sexualidad, sin embargo, nada más como con la cuestión de decir, pues bueno, sí soy hombre, pero no tengo que hacer las cosas de tal o tal manera, ¿no? Y ahora que tengo un hijo, no importa que sea niño o niña, nada más estoy, o sea, que tengo un bebé, hay unas cuestiones que me hacen como que me está trayendo algo, el querer estar más fuerte, el querer tener como una posibilidad de defender a mi familia si es necesario. O sea, como que me entra ahora sí como la contraparte de lo que te estoy diciendo, como que en un momento de mi vida dije, el ser afeminado siendo hombre no es ningún problema. Y ahora hay como una tendencia completamente al revés. Para gente un poquito más grande, digo, como de entre casi 40, alrededor de esa edad, en la que muchos hombres están siendo, pues, más activos, más como con esto. Y con esta idea como de defender a la familia, es como algo muy presente. Y hasta cierto punto, mucha gente que en su juventud, como yo, tuvimos tendencias o interés por las ramas como socialistas, ahora como que hay mucho más, como dices, está dando una vuelta y veo mucho más derecha. No,
¿mucho más qué?
A la derecha. Inclinación hacia la derecha. Y es raro, digo, no sé si simplemente sean como los ciclos que da la sociedad o la política o las ideas en general, pero sí hay como un, como que siempre un como que sube y baja, ¿no? No sé si quieres responder eso.
Sí, sí, sí. Brevemente, porque bueno, el tema da para muchísimo, ¿no? Podríamos hablarlo sí, largamente. Y ya no hay tanto tiempo, pero por ejemplo, la transición del machismo o el modelo patriarcal, ¿no? De nuestra sociedad que ha prevalecido por siglos al feminismo, ¿no? Al modelo matriarcal.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí.
En un principio y durante mucho tiempo, los hombres hemos sido en algún sentido beneficiarios de este uh-huh. modelo, ¿no? Que le da al hombre un mayor poder, una mayor capacidad de acción, de dominio en las relaciones familiares, de pareja y sociales, ¿no? Y ahora, después de años de lucha social por parte de muchas mujeres, ¿no? El movimiento feminista tendrá, no sé, 60 años, 70 años aproximadamente que emerge, y ahora llegamos a un punto en donde se empiezan a invertir los roles, ¿no? Y un empoderamiento de la mujer, ¿no? Que tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Una mayor participación social, mayores espacios para su desarrollo en todos los campos del conocimiento de la vida, y al mismo tiempo cierto menosprecio por la masculinidad, ¿no? Uh-huh. Por el rol del hombre, ¿no? Una culpabilización al hombre de lo que ha sido esta historia de abuso,
sí. ¿No?
Y entonces tiende, como pasó en el tema político con el socialismo, tiende a invertirse la ecuación. Y ahora yo, por ejemplo, en mi práctica aquí terapéutica, que atiendo muchas parejas y muchas personas adultas, cada vez veo más casos de abuso de hombres abusados por sus parejas, ¿no? No quiere decir que lo otro no exista, por supuesto, sí. Pero está aumentando notoriamente la frecuencia de los hombres que son abusados por su pareja, explotados por su pareja, manipulados por su pareja, violentados, ¿no? Emocionalmente por la pareja. Y mujeres despojadas de su propia feminidad, ¿no? Mujeres que han también dado la espalda a su propia feminidad, ¿no? O menospreciado su propia feminidad y que se han convertido en aquello contra lo que se combatió durante décadas, ¿no? Sí. Algo semejante a esto, nada más brevemente, es el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, que fue perseguida, que fue estigmatizada durante mucho tiempo, que fueron victimizados los homosexuales, reprimidos, silenciados, invisibilizados. Y que ahora pareciera que ya es una moda, ¿no? La bisexualidad, motivo de orgullo y pues de la demanda de derechos, ¿no? Como es el derecho a la paternidad, ¿no? En fin, una serie de cosas. Y llega un momento en que ya ser heterosexual en ciertos contextos es casi un defecto, ¿no? Entonces parece que sí, hay como un movimiento ahí cíclico de 360 grados que después de mucho tiempo de buscar cambios nos conduce al mismo lugar, un punto de partida.
Sí, ese punto que haces es algo que Jenny y yo platicamos muchísimo y es el hecho de que, por ejemplo, cuando ella y yo empezamos a tener nuestra relación, ella estaba en un punto de su vida en el que había hecho su carrera, tenía un trabajo increíble, estaba empezando una segunda carrera, tenía su propia casa, tenía su propio carro, tenía toda su vida así hecha y ella venía, no sé si quiera que lo comparta o no, pero ella igual venía de una tendencia en la que, pues como dices, feminista, ella no necesitaba de un hombre para solventar su vida ni nada y ella estaba, o sea, en su totalidad hasta pudiendo si quería invitar a un chico a cenar o lo que fuera, ¿no? Ella estaba así y en el momento en que nos juntamos, en el momento en que nos casamos, en el momento en que se vuelve madre, ella dice como que se cambió, o sea, no, pues yo me hago cargo de la casa y bebé y tú vete a trabajar, ¿no? Entonces como que sí hay algo y aparte que pensó que jamás iba a querer esa situación, o sea, ella realmente como que, y lo que te mencionaba también de mí mismo, de querer, y no es que quiera ser más macho, sino más, hay unas aspectos del hombre, de ser hombre, que siento que, como dices, ser heterosexual ya es como reprimido, como que está mal visto, en palabras exageradas, por así decirlo. Pero sí, ahora que estoy en esta situación, hay aspectos que veo de mi juventud en las cuales digo, hoy pues puedo entender por qué es importante que el hombre, que el rol que cumple el hombre y el rol que cumple la mujer, y sobre todo un aspecto familiar, porque nosotros somos, no quiere decir que yo no pueda cuidar, lo hago, o sea, no puede ser que Jenny no pueda, o sea, hay espacio para navegar, pero realmente nuestros roles están más tradicionales. Y es algo chistoso, pues, porque realmente es algo que jamás nos imaginábamos. Pero ahorita nosotros tenemos roles de padres, de familia, súper tradicionales.
Yo creo que ser hombre es ser hombre. Ser mujer es ser mujer. Más allá de las diferentes estereotipos de cada época y de cada cultura, ¿no? Hay una clara diferenciación entre el hombre y la mujer, de entrada fisiológicamente, anatómicamente, energéticamente, emocionalmente. Somos dos manifestaciones de la naturaleza distintas y complementarias, ¿no? Y creo que culturalmente estas diferencias se han distorsionado al paso del tiempo, ¿no? Por diferentes razones, y se han vuelto tóxicas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una feminidad tóxica y una masculinidad tóxica de alguna manera. Es una forma de decir neurótica, ¿no? Distorsionada. Y creo que la tendencia, ¿no? Creo yo, de la evolución sería hombres más hombres, mujeres más mujeres, y seres humanos, más seres humanos, ¿no? Esto implica, en primer lugar, honrar mi masculinidad. Soy un hombre, ¿no? Y soy un hombre orgulloso de ser un hombre, ¿no? Y ser un hombre para mí implica, dicen los tzotziles, un bat shivinik, ¿no? Y significa un hombre de corazón, ¿no? No un hombre de testículos, ¿no? Grandes, uh-huh. O de un pene grande, un hombre de gran corazón, ¿no? Un hombre que vela por los suyos, un hombre que protege a su manada, ¿no? Y que es capaz de hacer cualquier cosa por el bien de los suyos, ¿no? Uh-huh. Ese es para mí. Y un hombre que también es compasivo ante los que lo rodean, ¿no? Un hombre que no abusa de su poder, ¿no? Un hombre que es servicial, ¿no? Un hombre que realiza su función social, como tu trabajo artístico, por ejemplo, o el mío, mi trabajo profesional, con un sentido de servicio, con un sentido ético, con un sentido auténtico, ¿no? De servir. Y en ese aspecto vuelvo otra vez. La psicoterapia, de alguna manera, es una herramienta para mí de poder orientarme en este camino, en este proceso de ser un hombre más hombre, de ser un esposo más esposo, un padre más padre, un buen hijo, un buen ser humano, una buena persona, un buen habitante del cosmos, ¿no? Que en la medida de mis limitadas capacidades, me pongo al servicio, sí, del todo, de la totalidad.
Y te lo agradezco muchísimo. Y muchísimas personas que conozco también te lo agradecen. Y se me hace interesante cómo de pronto te convertiste en una persona que está involucrada en los círculos sociales, te digo, por ejemplo, míos, como que varias personas que conozco vienen contigo, platican contigo y demás, ¿no? Y uno ya nada más, pues me gustaría nada más como último tema para cerrar, para concluir, justo el último tema que toqué sin querer en el podcast con mi papá, que fue él está hablando de un tipo de hongos, yo me fui por otra idea Y justo también mencionaste de tu generación de los 60s, de los psicodelia y todo eso. Entonces creo que es un tema que ni siquiera sé si lo quieres tocar o no, pero creo que estamos en un punto como hablamos de los ciclos, y estamos en un punto en el que se ve que la humanidad está siendo beneficiada bastante, y como que se está perdiendo el estigma de que hubo después de los 60s con todo lo de la guerra contra las drogas y todo este rollo. Y pues digo, yo personalmente no he hablado jamás públicamente del beneficio que he sentido a través de este tipo de prácticas. Y pues tú personalmente tuviste una experiencia que, digo, no sé si es algo que, si no te gustaría compartirla, lo podemos quitar sin ningún problema. Pero pues me interesa. Yo ya sé al respecto un poquito porque me lo has contado y he leído tu escrito, pero para quien no sepa, pues si nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia pues con estas prácticas, y también qué beneficio, si les ves un beneficio a la sociedad de aquí para adelante.
Ajá. Sí, creo que desde un punto de vista místico, los enteógenos, ¿no? Han sido históricamente una herramienta de la humanidad, diferentes épocas y culturas, ¿no? En la búsqueda del desarrollo de la conciencia, ¿no? En la búsqueda de ir más allá de las fronteras de la propia percepción, ¿no? Y poder acceder a otras dimensiones de la realidad que están hasta cierto punto vetadas por mi propia percepción o por mi propia capacidad de conciencia. Y bueno, por ejemplo, el chamanismo, que ha existido a través de milenios en todos los rincones del mundo, del planeta, ha sido pues una gran escuela, ¿no? de búsqueda, de expandir la conciencia, y acceder de alguna manera a la comprensión del misterio de la existencia, ¿no? De lo que está más allá, incluso de la muerte, ¿no? Y en ese sentido, las prácticas chamánicas y el uso de plantas enteógenas como los hongos, el peyote, la ayahuasca y una serie de plantas más han servido a ese propósito, ¿no? Expandir la conciencia, aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, dar claridad a la mente, ¿no? Y durante mucho tiempo estas prácticas permanecieron prácticamente ocultas, ¿no? Desconocidas. Cuando emerge el movimiento contracultural de los 60s, este tipo de prácticas se popularizan, ¿no? Con el movimiento hippie y todo esto, y personajes como María Sabina, la sabia de los hongos en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, se vuelven populares, ¿no?
¿De frente?
Perdón, ¿así?
De frente.
Ah, sí. Se vuelven populares y son visitadas por gente, personalidades de todo el mundo que vienen a conocer sus artes de curandera. Y posteriormente a eso viene una persecución, ¿no? De las drogas, de las llamadas drogas, y emerge toda una lucha legal contra las drogas, se prohíben en diferentes partes del mundo, se persiguen, se detiene la investigación, que en los 60s, por ejemplo, había mucha investigación clínica, botánica, etnobotánica, acerca de los beneficios que tenían estas plantas, estas medicinas ancestrales para el tratamiento de trastornos, por ejemplo, como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, etcétera. quedan congeladas, ¿no? Y solamente algunos cuantos terapeutas en el mundo, en forma clandestina, continúan investigando y experimentando. Algunos acaban en la cárcel, ¿no? Perseguidos también. Y ya más recientemente, en los últimos años, hay una nueva emergencia otra vez de esta cultura de búsqueda, digamos, ¿no? Y ahora ya lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Es por todos lados donde voltees, hay gente experimentando con ayahuasca, con hongos, con peyote, con marihuana, y aún otro tipo de drogas más duras, digamos, ¿no? Uh-huh. Como la cocaína, el fentanilo, etcétera. Pero no necesariamente con este propósito místico o este propósito terapéutico, ¿no? Que lo que tuvo en las culturas originales, sino ya como parte más bien de una recreación, ¿no? O de una forma de evasión, ¿no? O de una forma de adicción, ¿no? Que creo que es un poquito ahorita en lo que estamos, ¿no? Yo tuve grandes experiencias de aprendizaje trascendentales a través del uso de plantas. Me marcaron para toda mi vida y siempre viví esas experiencias con un gran respeto hacia las plantas, ¿no? Y este mismo respeto que siento hace que yo no tenga la costumbre, el hábito de estar constantemente recurriendo a las plantas, ¿no? Hace mucho tiempo que no he tenido experiencias de ese tipo. Pero más que nada por respeto, ¿no? Por respeto y porque creo que me han enseñado, ¿no? Que he aprendido y que lo que me toca, ¿no? Lo que sigue para mí en mi vida ya es como hacer uso de ese aprendizaje, ¿no? De eso que la vida me ha enseñado a través de las plantas y a través de muchas otras cosas. Y valerme de eso para yo afrontar, digamos, las tareas de mi vida, ¿no? Con mis propios recursos y sin necesidad de estar recurriendo continuamente al uso de sustancias para ejercer mi vida, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo sé que son temas, el tema de la sexualidad, el tema del género, el tema de que estamos hablando ahora, ¿no? Del uso de las sustancias, entre otros grandes temas que cada uno de ellos amerita, pues, una larga conversación, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pues en general creo que lo que hemos tocado es suficiente para que el público se dé una idea de lo que tienes que compartirnos. Y pues yo, con la esperanza de que estén más interesados todavía, y si en algún momento futuro alguien tiene preguntas y quisiera, pues, hacer otra serie de pláticas, si estás abierto a hacerlo, me encantaría.
100% encantado, con mucho gusto.
Creo que eres una de esas personas pues que han traído mucho valor a mi vida en los últimos años que hemos estado platicando aquí justo en este espacio, que te digo de nuevo muchísimas gracias por abrirnos las puertas, tanto por el espacio, por el tiempo. Pero para mí simplemente estoy en un punto donde siento que esto es parte de mi servicio público, el traer estas conversaciones. A mí me llenan y espero que otras personas que lo estén escuchando también les sirva de algo. Y te digo, por mí, me encantaría seguir teniendo que alguna que otra vez estas conversaciones, porque, digo, son de mucho valor y creo que tienes mucho que aportar a las generaciones de las que estamos hablando, incluyendo a mí.
Bienvenido, yo te lo agradezco, Rubén, el interés, la hospitalidad. Inversa, ¿no? De venir a visitarme,
sí.
Tomarte el tiempo y por supuesto para mí, aparte que es divertido, entretenido, conversar contigo, la posibilidad de que esto pueda ser de utilidad, ¿no? Para claro. alguien más también. Me gusta mucho, así que encantado de seguirnos encontrando, seguir conversando y compartiendo con cualquier persona que se asome a la pantalla para compartir estos puntos de vista y experiencias, ¿no?
Súper. Pues muchísimas gracias. Si alguien quiere encontrarte por fuera, ¿cómo te pueden contactar?
En Facebook, Javier Valenzuela. Fácil y rápido.
Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao. Vale.
Gracias a ti, Rubén.